Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Dice el dicho que es de bien nacido ser agradecido. Y esto es algo que aprendió hace mucho tiempo uno de los actores mejor pagados de Hollywood. Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, ha vuelto a ser noticia tras regalarle un coche a Bruno, un viejo amigo que le ayudó cuando era joven. Él siempre ha relatado que su infancia fue muy difícil, muy complicada. Su padre abandonó a la familia cuando era tan solo un niño y su madre apenas tenía dinero para mantenerlo. Cuando tenía 15 años, recuperó algo la relación con su progenitor, pero lo cierto es que se seguía sin hacerle mucho caso. Así que Dwayne acabó viviendo con Bruno. Este hombre trabajaba para la empresa de lucha libre en la que más tarde, La Roca, hizo fortuna. Durante varios años le acogió en su casa y le mostró también cómo podía ganarse la vida. Incluso le prestó dinero para que pudiera comprarse un coche que necesitaba para trabajar. Lo cierto es que el actor habla de él como del padre que nunca tuvo. Y ahora que la fama le persigue, que tiene muchísimo dinero, que es un hombre muy poderoso, ha querido tener un gesto de cariño con él. En un vídeo que se ha colgado en redes sociales se ve el momento en el que Dwayne le muestra la pickup Ford F-150, uno de los vehículos más vendidos en Estados Unidos, con la que Bruno siempre había soñado. Ver la cara del hombre, completamente emocionado, muestra la importancia que tiene para él este gesto, este regalo. La vida tiene estas cosas que casi siempre te devuelve con creces lo que tú das. Por eso es tan importante ser compasivo y solidario con los que nos rodean. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles. Y saludamos a los ponedores en este viernes ya 22 de enero. Quien te habla es Beatriz Calderón y juntos nos vamos a poner las calles hasta las 6 de la mañana. Tenemos un montón de cosas que contar en unos minutos. Por ejemplo, vamos a conocer cómo están sorteando los trabajadores del mundo del espectáculo las incidencias del coronavirus. Y te vamos a hablar de un festival que no estaba claro si se iba a poder desarrollar. Parece que finalmente podrá ver la luz. Nacho Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días,
Bea. Oye, qué ganas de música en directo tenemos todos y también qué ganas de saber el menú que ha preparado nuestro cocinero.
Así es, buenos días. En un rato estará por aquí Alberto Valle para presentarnos tres nuevos platos de cara al fin de semana. Hoy el menú lleva pasta y pescado. Del postre ni te hablo porque sé que se te hace la boca agua.
No quiero ni saberlo. Que venga luego Alberto para contarlo. No te vayas, Nacho, porque toca también contarnos la previsión del tiempo. Que si la Filomena, que si Gaetán, que ahora Hortense, ¿no?
Hortense. Hortense.
Tenemos además un follón con los nombres.
Es que termina en E, pero he visto que lo pronuncian Hortense.
Hortense.
No Hortense.
Hortense. En francés. Vale. Me da a mí que el fin de semana también viene pasadito por agua.
Bueno, este fin de semana, sobre todo, marcado por el viento en muchos sitios de España. Tenemos a la borrasca Hortense, como decimos, encima, y esto genera vientos pues muy fuertes, y para el sábado más aún, pero de cara al domingo hay por ahí un anticiclón que va a ganar la batalla un poco contra la borrasca y se va a calmar un poco la cosa. Avisos amarillos por vientos en gran parte de la península, exceptuando algunos puntos de Andalucía, e incluso avisos naranjas en Valencia, Galicia y Castilla y León. Aviso naranja significa que las rachas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora, Bea.
¡Qué alegría, qué maravilla!
¿Has visto? Ayer en Galicia...
¿Cuántas plagas faltan? Porque vamos por la tercera, el coronavirus, la nieve, el viento, la lluvia.
100 kilómetros hora, que en verdad no es tanto, que ayer en Galicia superaron los 120 kilómetros por hora. Para lo que resta de día,
yo con poco me vuelo.
Sí, ¿verdad? Para lo que resta de día también vamos a tener algunos chubascos de carácter irregular, es decir, moviéndose por toda la península. En Galicia tranquilos, que lloverá un poco menos de lo que les ha llovido ayer. Y de las temperaturas, Bea, pues te voy a contar, si ya lo habrán notado, en verdad, que ya no hace tanto frío.
No tiene nada que ver.
Máximas de hasta 10 grados en el centro de la península, vamos, en manga corta.
Muchas gracias, Nacho. A esta hora escuchamos a algunos ponedores que tienen ya su diploma porque llamaron al teléfono gratuito al 950-60-06. Si marcas ese número y entras en directo, tú puedes ser como ellos. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, gracias a Dios. Los escucho aquí antes de dormir.
Ya te ve nada.
Acá
te vas
ya a... Ya 7 horas antes.
Claro, ¿allí qué hora es ahora mismo?
Aquí en México son las 9:47. Mis abuelos eran españoles y hice un máster, acabo de terminar un máster en Alcalá. Entonces, me vi online, entonces, pues, me estoy familiarizando un poco.
Buenos días, Pulpo.
Don Jorge, ¿por dónde vas?
Buenos días, pues mira, estamos en Ávila.
Ah, estamos.
En Ávila capital.
¿Estás con más gente?
Sí, somos, mira, soy Policía Nacional y estamos aquí dando seguridad a la Escuela Nacional de Policía.
Ah, qué bueno, o sea, eres el policía que protege a los que se están formando para policías.
Eso es, uno de ellos, es un policía.
Muy buenos días.
Para que la gente pueda conducir camiones hay que arreglarlo. Mira, yo trabajo en una empresa de camiones y autobuses y llevo ya muchos años haciendo pues, lo que es el servicio 24 horas.
Me dedico a la rosca, como otros tantos compañeros. Estamos moviendo hierro en una empresa de aquí de Asturias para el puerto de Musel para abastecer a los barcos.
Vuelvo a repetir el teléfono por si alguno todavía no lo ha apuntado, no se lo sabe, pues 950-6006. Ya sabes, puedes marcarlo ahora. Está Nacho cogiendo llamadas. Y si entras en directo te vas a llevar el diploma oficial del programa. Ahora sí, a las 4 y 10 de la mañana, si nos escuchas es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y enseguida comenzamos a leer los mensajes que nos estáis dejando hoy en Facebook. Hablamos de la música en directo. Vamos a hablar hoy de festivales, de conciertos. Queremos saber a qué grupo o a qué artista te gustaría ver según se acaben las restricciones.
Nights it seems so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. Our love will lead a way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too.
14 minutos pasan de las 4 de la mañana. Vamos a estar poniendo las calles hasta las 6 aproximadamente, acompañando a todos los ponedores que a esta hora, bueno, pues están levantando el país. Hay mucha gente trabajando, aunque a algunos no se lo crean. También estamos acompañando a la gente que no puede dormir y a los que se encuentran mal, los que están, bueno, pues enfermitos o están cuidando de un enfermo. Un beso y un abrazo desde aquí, desde Poniendo las Calles, para todos ellos. Y por supuesto, nuestro recuerdo para Carlos Moreno, el Pulpo, y para sus papás. La familia está pasando una mala época y desde aquí les mandamos un beso. Hoy queremos hablar con los ponedores acerca de la música en directo. Yo reconozco que es una de las cosas que más echo de menos. Me apetece muchísimo ir a un festival, ir a un concierto, ver a uno de mis artistas favorito. Queremos saber cuál es el tuyo, ponedor. Y en Facebook estamos recibiendo un montón de mensajes explicándonos cuál es ese concierto al que vamos a ir según se terminen las restricciones. Gladys dice, pues yo quisiera ir a ver a Rafael. O Rosalía Campillejo, a mí me encantaría ver al grupo Siempre Así. También que le dedicasen al Pulpo pues una canción para darle fuerza y ánimos a sus padres. Muchos mensajes que nos llegan en esta red social. Nacho, cuéntanos.
Pues tenemos un montón, ¿eh? Ay, perdona, que es que vengo corriendo.
Ya, es que ha entrado. Nacho ha entrado, porque Nacho está cogiendo llamadas.
Estaba
de
justo
teléfono
hablando con una ponedora
ahora
y me ha pillado el momento de los mensajes.
Estaba hablando con una ponedora y entonces tiene que venir corriendo. ¿Ya tienes aire?
Tengo aire.
Vamos.
Mira,
con ello.
Rafael Arena Alcaraz dice, hola, a mí me gustaría ver a Paco Candela. Y mucho ánimo al Pulpo, por supuesto. También Laura Lecha, a un concierto de Fito y Fitipaldis a disfrutar como enanos. Jeje, es que Fito y Fitipaldis. Teresa María, José Luis Perales, que tengo las entradas desde hace un año y ya ha cambiado de fecha dos veces. Bueno, es que hay que tener un poco de paciencia, que estamos todos igual.
Sí, con lo de los conciertos. Yo tengo unas entradas. ¿Tú tienes alguna entrada colgada?
Pues no, la verdad.
Yo sí, yo tengo la de Estopa.
La de Estopa, grupazo, ¿eh?
Nos la han pasado, estaba prevista para octubre de 2020, se canceló evidentemente y ahora la han pasado al 31 de octubre de este año, a ver si es posible.
Pues yo no tengo porque... Y debería tener, porque fui a comprarlas, pero me quedé sin en el último momento.
Y te quedaste sin entradas, y entonces...
Y bueno, lo han aplazado. Te hablo del concierto de Extremoduro, y yo soy muy de Extremoduro.
Muy de mi época.
Bueno, de tu época...
Extremoduro es de mi época.
Y de la mía. Es que tú y yo somos de la misma quinta.
No te lo has creído tú ni borracho. Que Extremoduro es de tu época, dice. Aquí, cuenta por favor a los ponedores en qué año naciste. Cuando tú naciste, Extremoduro estaba a punto de abandonar. Que al
qué
final
va,
se
hombre,
van
qué va.
En 2020.
¿El último disco qué fue? ¿Del 2014?
Sí,
wow,
sí.
Ya tenía ya una edad en 2014.
Ya tenías 10 años, ¿no? O 8. Venga, anda, léeme otro mensaje, que si no me voy a morir aquí de la risa y no voy a poder continuar.
Remedios López Cano, me gustaría ver a Manuel Carrasco y también le da muchos ánimos al Pulpo.
Ese sí es de tu época.
Ese sí, ¿no?
Bueno, irnos dejando mensajes, vamos a hablar hoy de música, de los artistas, de ese concierto, ese festival al que te apetece. ¿Tú te crees que yo por primera vez en mi vida iba a haber ido al Mad Cool en 2020? O sea, es que se puede ser...
Pues el Mad Cool sí que es de mi época,
se
¿eh?
Puede ser, sí, si tiene 5 años, claro, eso es total de tu época. Pero es que a mí me gustan las cosas de los muchachos jóvenes también, ¿eh? Los artistas, los festivales, las series, de todo. Bueno, pues a ver si este año es posible y podemos ir a algún festival o a algún concierto. De eso precisamente vamos a hablar, porque este es un año, el 2021, que lo hemos estrenado pues con muchísima ilusión, aunque rápidamente nos hemos venido abajo. Primero las inclemencias meteorológicas, que no ayudan, y luego la pandemia, que sigue estando ahí y que nos sigue dando muchos disgustos con datos bastante, bueno, preocupantes para todos. La incertidumbre ante lo que puede pasar tiene a muchos sectores preocupados, a pesar de la esperanza que tenemos depositada en las vacunas. Hablamos, por ejemplo, de la hostelería, que han tenido que ir cerrando y abriendo durante estos meses y la situación es bastante desesperante. También del mundo del espectáculo. La cultura, especialmente la música, está atravesando el que es, sin ninguna duda, su peor momento. Como sabes, es un sector muy golpeado por el coronavirus. No permite que se celebren con normalidad ni conciertos ni festivales. Y este problema no solamente afecta a los artistas en sí, a los cantantes, a los grupos, no, a todos los profesionales y demás negocios que hay alrededor de este negocio, que no son pocos. El sector en general afronta el futuro con mucho miedo. En la tarde de COPE hablaban de ello con Alfonso Santiago, organizador del BBK.
Sí que es cierto que posiblemente con la misma incertidumbre estamos en la misma incertidumbre que vivimos el año pasado desde marzo. Pero eso, vamos a decir que es muy problemático y que es difícil de resolver, pero lo que nos faltan son respuestas, ¿no? Faltan respuestas para saber un poco qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? El año pasado estuvimos durante meses esperando a ver qué se nos contaba, qué se nos decía, porque el sector está muy frágil, ¿no? Está muy tocado. Hemos aguantado durante bastante tiempo, pero ahora estamos en una situación más complicada y mucho más complicada. Muchas de las empresas están, pues seguramente valorando incluso la situación de cierre, ¿no? Entonces creo que harían falta respuestas más allá de toda esta incertidumbre, que no sé cuánto se va a extender. Llevamos casi un año de incertidumbre, pero creo que sí que harían falta respuestas, decisiones y planes asociados a esas decisiones, ¿no?
Alfonso lo tiene claro, necesitan respuestas. Organizar un festival, además, no es cosa que te lleve un día. Como sabrás, hay que cerrar artistas, organizar fechas, escenarios. Hay muchos sectores que participan, hostelería, montadores, técnicos de luces. La incertidumbre les hace trabajar casi con las manos atadas, pero aún así siguen trabajando porque tienen esperanza.
El año pasado nos pilló en una situación en que realmente veníamos con gran parte del trabajo hecho. Digo desde la perspectiva de programación, de captación, incluso de venta, ¿no? Veníamos en marzo y teníamos mucho del trabajo hecho, porque un festival es un trabajo de más de un año. Entonces, ahora nos encontramos con que llueve sobre mojado, ¿no? Nos encontramos en enero del año siguiente con parte de las cosas hechas, pero con un nivel de incertidumbre muy alto y sin saber qué responder a nuestro público en muchos casos, qué responder cuando incluso nos llamáis los medios de comunicación u otra gente, ¿no? Entonces, seguramente ahora sí que nos encontramos en ese momento en que hace falta dar diferentes respuestas a las que se dieron hace un año, ¿no? Hace falta saber cómo podemos salvaguardar el sector, cómo podemos salvaguardar a muchas familias, a muchos profesionales, y hacemos que esto cuanto antes tenga una respuesta, que no quiero decir que esa respuesta sea concluyente, porque creo que a todos nos faltan las respuestas, pero sí harían falta una respuesta que nos ayude a navegar y a diseñar planes que sean más o menos sólidos y sostenibles para poder salvaguardar el empleo y poder salvaguardar nuestra actividad.
Una actividad que, como te cuento, no solo afecta a este sector. Los festivales de música son el motor económico principal de muchos pueblos de nuestro país. Movilizan a miles de personas que compran, gastan y se alojan en los hoteles. Miguel Ángel, por ejemplo, es dueño de unos apartamentos turísticos en Benidorm, en Alicante. Todos los veranos se celebra allí el Low Festival.
En cualquier zona turística de costa, en Comunidad Valenciana, cualquier evento deportivo o musical que se celebra en cualquier fecha es un aumento de reservas para esas fechas concretas, o nos permite el conseguir un tipo de cliente que durante unos días, además de vacacionar, hace una actividad cultural. En cualquier caso, todas las actividades nos ayudan a mejorar la oferta, a mejorar la ocupación y a poder cobrar un poco más de precio y mejorar los ratings de lo que ingresan las empresas y lo que luego ese turista que viene gasta en el resto de todo el tejido económico de las ciudades destino donde se alojan. Da igual que sea ocio, que sea comidas, que sea el mismo festival, etcétera, etcétera. Entonces, que no se celebren festivales de música para nosotros es una complicación importante.
Para Miguel Ángel, el Low Festival es la clave para finiquitar el año con buenos resultados.
La verdad es que la ocupación en el Low Festival en Benidorm sube espectacularmente para ese fin de semana y termina de complementar cualquier pequeño hueco que entre reservas de verano normales hubiera podido quedar. Hace mucho tiempo que se celebra y está muy bien asentado.
Y no solo en Benidorm, hay otros puntos de la geografía española donde los festivales de música son fechas clave para la industria. Aranda de Duero, por ejemplo, es el escenario donde cada año se celebra el Sonorama. Nuria Lea tiene un hotel en esa zona y es además presidenta de la Asociación de Hosteleros de Aranda de Duero y La Ribera.
Es una de las de los eventos más importantes para toda Aranda y toda la comarca de Aranda. Date cuenta que estamos hablando de una ocupación del 100% de todos los las plazas hoteleras, tanto de hoteles, casas rurales, apartamentos turísticos, a unos 100 kilómetros a la redonda. O sea, el impacto es brutal.
Ahora son optimistas de que el festival pueda al final celebrarse este año. De hecho, el año pasado se canceló, pero la mayoría de reservas se aplazaron al 2021 con la esperanza de que pudiera celebrarse este año. Una esperanza que aún mantienen.
Lo único que se ha hecho ha sido cambiar de fecha. Es decir, en cuanto se supo, se suspendió el Sonorama 2020. En nuestro caso, los clientes de hoteles y demás, lo que han hecho ha sido cambiar de fecha y reservar para el 2021. Es decir, ellos son optimistas y nosotros vamos a ser optimistas en que esto se lleve con las medidas adecuadas, se lleve a cabo. Vamos a hacerlo, vamos a intentar ser optimistas. Por supuesto que no va a ser como el 2019, no va a ser un Sonorama como el que hemos venido viviendo hasta ahora. Me imagino que tendrá sus muchas limitaciones, pero desde luego vamos a ser optimistas y vamos a pensar que se va a llevar a cabo con todas las medidas COVID. De hecho, los organizadores del Sonorama, en este caso, bueno, pues ellos siguen trabajando y luchando por tener esas medidas COVID y preparadas para el 2021. Y, uh-huh, por supuesto, todo el sector de hostelería, pues así lo esperamos.
Al igual que en Aranda de Duero, en Burriana, toda la ciudad se vuelca para recibir el Arenal Sound, un festival que en 2019 trajo a 300.000 personas a esta ciudad. José tiene un hotel de 21 habitaciones y él no se siente tan optimista como Nuria.
La verdad, la cosa se está complicando. Confiemos en que esto, las vacunas vayan haciendo efecto y que la situación pues pueda mejorar y que se pueda celebrar todos los festivales, puesto que, bueno, aquí en Burriana el festival este, el Arenal Sound, pues es muy importante a nivel nacional y nos repercute mucho en la economía.
El hotel de José suele recibir reservas con meses y meses de antelación y ese es el motivo de su angustia estos días. Aún no tiene ninguna para el festival de este año, a pesar de que ya hay fecha.
Normalmente aquí viene mucha juventud de toda España y normalmente pues ya van reservando de un año para otro y luego pues en el transcurso de los meses anteriores pues ya se completa y se llena todo, claro. Y el año pasado teníamos y se canceló todo, se anuló, se devolvieron los que estaban cobrados, se devolvió el dinero y ahora este año no tenemos ninguna. No tenemos ninguna porque la gente no sabe si va a haber festival o no va a haber festival. Cero. A mí personalmente no me ha llamado nadie. Cero. Y el festival sigue en cartel, pero bueno, nadie se interesa.
A pesar de la incertidumbre, los carteles están ahí, las fechas siguen puestas y todo el mundo espera con ilusión la llegada del verano, el avance de la vacuna y el fin de la pandemia en los próximos meses. Mientras tanto, Alfonso pone el ojo en 2022, sin tirar por tierra el 2021. Dice que respetando una serie de normas COVID podrán llevarse a cabo, simplemente habrá que celebrarlos de otra manera.
Estamos investigando y trabajando y financiando estudios, ¿no?, en torno a los antígenos que se está llevando a cabo en toda Europa, ¿no?, estudios para dar acceso a la gente a recintos, ¿no? Y vamos a seguir en las próximas semanas y meses, ¿no? A nivel Europa tenemos una asociación de Festivales Europe y en España FMA que estamos tratando de, vamos a decir, de investigar y de tratar de utilizar todos los mecanismos posibles para que sea, para que en el 2021 pasen cosas, ¿no? Pero yo redundo un poco en lo que decía al principio. Creo que es muy importante ese optimismo que se comentaba. Creo que es necesario siempre el optimismo. Es energía positiva.
Energía positiva, pero sin perder el foco de lo importante, siendo precavidos para evitar cualquier daño colateral.
Es posible que el 2021, creo que todos tenemos como una especie de sentimiento detrás que no va a ser un año normal, ¿no? Creo que todos más o menos tenemos esa certeza de que va a ser un año que va a tener sus complicaciones, que no vamos a poder hacer las cosas como queremos. Un festival tiene un ciclo de venta de un año, ya no tenemos un año, la mayor parte de los festivales para desarrollar todo ese ciclo de venta. Imagino que el turismo es muy, muy parejo, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos dificultades. Creo que entonces deberíamos ser previsores y estar trabajando desde las instituciones, desde los propios eventos, en vislumbrar cuanto antes la realidad, sobre todo para proteger a todos los sectores y tener un 22 maravilloso, ¿no? O sea, que no nos muramos nadie en el camino y que el tejido no se vea afectado y que podamos tratar de aguantar este 2021, que no sea todo lo óptimo que todos esperamos o que todos nos gustaría que fuese, y que ese 22 podamos empezar esa recuperación de forma real, ¿no? Yo sigo manteniendo ese optimismo en torno al 21, pero no dejo de ser cauto y precavido.
Ojalá pronto podamos disfrutar de la música en directo. Es algo que deseamos todos. A esta hora, a las 4:28, nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
ya fueron y son inviernos que volvieron sin ti. No es igual. Busqué en tus ojos mi destierro, sigo tus pasos, voy a tientas ti. ¿A dónde van? Quise llorar por ti y por mí un día más. La luna esconde su mirada y yo quiero conquistar la llave. Todo sigue igual. Llanto amargo, un llanto al fin, desesperado y yo no sé llorar. Y quise soñar por ti y por mí un día más. Oh, y no me asusta gritar en la oscuridad, en este exilio que me has obligado a compartir.
Hablamos de la importancia de la música en directo. A todos nos gusta asistir a un buen concierto, a un buen festival, y es algo que, bueno, el coronavirus sí que ha cortado de cuajo. La pandemia nos impide muchísimas cosas, pero el tema de los festivales, conciertos y demás, eso está completamente vetado, pues porque, bueno, es muy peligroso reunir en un recinto a personas pues que están de pie y que es muy difícil mantener ahí las medidas de seguridad. Pero volverán, estamos convencidos de ello. Y hoy estamos hablando precisamente de cuál es ese artista al que te, o grupo al que te encantaría ver según se acaben las restricciones. O sea, el primer concierto al que vas a asistir. ¿Qué dicen los ponedores, Nacho?
Pues mira, Vicky Martínez Morató, a Hombres G, llevar a mis hijos Xavi de 9 y Marcos de 5, que se las saben todas.
Me encanta.
Juan Carlos Yuesma Vila, a Seguridad Social, un grupazo también. Mónica Coca Lobato, tengo pendiente a Manuel Carrasco, Antonio Orozco, Alejandro Sanz y, por supuesto, repetir Pablo López y Pablo Alborán.
Muy bien, se ha hecho una listita, las tiene todas apuntadas.
Fran Rodríguez, Manolo García. Y le mando un abrazo a Pulpo.
Hoy qué ganas tengo yo de ir a un concierto de Manolo García, sí.
Yolanda Rodríguez quiere ir a un concierto de Pitingo.
De Pitingo, muy bien.
¿Y qué más? Mira, Pedro Juan Zambrana, un buen básico de Revolver. Mucho ánimo al Pulpo.
Estupendo. Estefan Herencia dice que está en Copenhague. Dice, a mí lo que me gustaría es ver al grupo de metal ucraniano Ginger, del cual he sido fotógrafo en un par de conciertos en estas tierras vikingas. Y son un espectáculo en directo, aparte de que son unos tíos como muy campechanos. Hablando de fotos, como es viernes, Estefan nos ha dejado, para no perder la costumbre, una instantánea que sacó pues el fin de semana pasado. Dice, le quiero dar muchos ánimos también al Pulpo, a sus padres y a toda la familia. Y nos deja esa foto. Estefan siempre deja alguna foto, porque es su profesión. Y la verdad que son maravillosas, preciosas. Él vive en Copenhague y manda unos paisajes, unas imágenes que son maravillosas. Tenemos que irnos ahora, no me quiero liar, a las 4:33 de la mañana con la parodia, porque es viernes y toca parodia. Por primera vez lo vamos a hacer, Nacho.
Yo lo hice el viernes pasado.
Ya, no, yo llevo tres
pero,
años.
Pero sin mí.
Por eso he dicho que por primera vez lo vamos juntos. A hacer tú y sí, yo. Sí. Una parodia de cine.
¿Estás preparada?
No, ¿tú te ves preparado?
No.
Bueno, Nacho y yo vamos a perpetrar la escena de una película famosísima. Y tú, ponedor, lo que tienes que hacer es intentar adivinarla. Si sabes la película que estamos tratando de interpretar, nos tienes que llamar al 950-60-06 y te puedes llevar un premio, así que preparados, listos, ya.
Hola,
¡Basta! Ahora hablará. Corred, corred, corred todo cuanto gustéis, que al hombre de jengibre jamás atraparéis.
¡Sois un monstruo!
Aquí el único monstruo que hay eres tú. Tú y el resto de esa chusma de fantasía que envenena mi mundo perfecto. Dime, dime dónde están los otros.
¡Comedme!
¡Pah! Mi equidad ha inspirado el trato que os he dado, pero mi paciencia ya se ha agotado. Dímelo o te...
¡Los botones no! ¡Los botones de caramelo no!
Entonces, ¿quién les esconde?
De acuerdo. Os lo diré. ¿Conocéis vos? ¿Conocéis a Mambrú?
¿Has dicho Mambrú?
Sí, Mambrú.
Me suena mucho Mambrú. ¿Mambrú se fue a la guerra?
Sí, mire usted qué pena.
No sé cuándo vendrá.
Do, re, mi, do, re, fa.
Bueno, si sabes cuál es la película a la que pertenece esta escena, nada, llámanos al 950-6006, nos lo dices y te vas a llevar un premio. Ahora, Nacho, te toca ir con las... Después de nuestro espantoso ridículo, ahora cuenta cómo hacen el ridículo los demás. A ver, ¿qué deja el mundo en
pues
este
mira,
viernes?
Hay una mujer por aquí que va a pasar a la historia, pero no por hacer el ridículo, yo creo, sino por la labor esencial que está haciendo por el mundo. Esa azafata de vuelo ya ha colgado un vídeo explicando lo que no debemos pedir nunca en un avión.
Rule number one, never consume any liquid that is not in a can.
Bueno, dice que la regla número uno es que no pidamos nada, ningún líquido que no venga embotellado. Por ejemplo, ¿no? Que por una botella de agua sí, pero el café, por ejemplo, que puede estar ahí un poco guarrichingui.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
¡Qué asco! Es verdad, es que solo de pensarlo. ¿De dónde sacarán ese agua ahí?
Bueno, al menos esto
se
es lo que dice...
Se queda estancado, seguro.
Claro, dicen que tiene como una especie de tanque de agua y está ahí que no lo limpian nunca.
¿Seguro?
Bueno, pero eso es lo que dice ella, ¿vale? Se llama Kat Kamalani, es una usuaria de TikTok con más de 465.000 seguidores, que se dice pronto. Dice ser azafata de vuelo. También te digo que otras personas que también dicen ser azafatas de vuelo lo han desmentido todo, pero claro, igual son los secretos que las aerolíneas no quieren que sepas.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Bueno, ya que hablamos de cosas misteriosas, Bea, dime. Te traigo una noticia que a mí me hace especial ilusión porque me recuerda mucho a mi infancia. Porque esto sí... Esto sí me pilló, ¿vale? Después de leerla me voy a ir corriendo a ver si tengo alguna, porque resulta que aquellas míticas cartas de Pokémon de hace más de 20 años ahora son oro puro.
Bueno, pero es que esto se lleva ahora otra vez.
¿Ah, sí?
Claro.
Pero nuevas cartas.
Bueno, lo que
pero
quieras.
Pero esas no son oro puro.
Bueno, no serán oro puro, pero que quiero decir que los Pokémon siguen de actualidad
porque
mi hijo se ha pedido este año para Reyes el cinturón de Pokémon.
El cinturón de Pokémon.
Con las Pokéball.
Hombre, es que...
Claro.
Pokémon mola mucho y
claro.
Lleva molando mucho.
¿Cuál era
mucho
tu Pokémon favorito?
No sabría decirte.
El mío, Bulbasaur.
Bulbasaur.
Sí, es el que más me gusta.
Esa generación de Pokémon es la que más me pilló a mí.
Sí, el que es verde.
Que es la segunda generación, me parece, una cosa, o la primera. Ya no, me van a matar como me escuchen.
Ahí sí que me pierde.
Bueno, supongo que los Pokémon los conoces, claro.
Sí, claro.
Pues en 1999...
Tengo hasta favorito.
Se lanzó una primera edición de lo que luego fueron millones de cartas coleccionables de Pokémon, ¿vale? Yo mismo tenía muchas en casa. Ahora, una caja sellada, es decir, nueva, se ha vendido por 336.000 euros.
Gastar pasta, gastar pasta, gastar pasta. Es lo único que hacemos aquí.
Ya te digo. De hecho, he rebuscado un poco por la red y tirando del hilo de esta noticia y la compraventa de estas cartas de Pokémon, pues que mueve muchísimo dinero. De hecho, un estudiante se ha pagado la matrícula de medicina gracias a la venta de sus cartas.
Qué
consiguió
buena.
Recaudar 80.000 dólares.
¡Ah! No. ¡Soy rico!
Es como los cromos. Tú imagínate un cromo de Cristiano Ronaldo dentro de 46 años.
Yo los tengo todos guardados.
Claro, es que eso sí que es oro. De Messi. De Sergio Ramos. Yo tengo el de Sergio Ramos firmado.
Firmado, ese sí que va a valer
ese
oro.
Ese está guardadito, pero tú no sabes cómo.
No nos digas dónde.
No, porque si no vienes y me lo quitas.
Hombre.
No te lo voy a consentir. Estas cosas, la verdad, que luego se ponen a la venta. Y ha pasado con las Game Boy, que esas sí que son de mi época.
¿Las Game Boy de tu época?
Las Game Boy salieron pues en el año 91. O sea, que yo tenía 10 años y tú no estabas ni en proceso. Y entonces, cuando sacan la Game Boy, la gente, los muchachos la pedimos en masa.
No, pues, yo tuve Game Boy también.
Claro, ¿eh? Y al final eso o se te rompía o se te estropeaba o ya se pasó de moda y la tiramos. Error, porque ahora la maquinita de Game Boy, si la tienes y la conservas bien y se puede
y
jugar con ella,
y...
es un dineral lo que puedes sacar por ella en internet.
Yo creo que tengo la Game Boy Color por ahí todavía funcional.
Es muy chula.
La verdad que mola mucho. Ahí tenía el Pokémon, por cierto.
Claro.
Bueno, después de esto, de este breve paréntesis, tengo que decirte que, pues eso, que en un rato me voy a ir corriendo a casa porque yo tenía estas cartas de pequeño y a ver si estoy forrado y aún no me he dado cuenta.
¡Cállese y coja mi dinero!
Si estás forrado y lo mismo mañana no viene. El lunes te quiero aquí. Yo te lo digo, me da igual con el dinero que ganes.
Igual vengo con una sorpresa.
Están las cosas como para que me digas que no vienes.
Bueno, hablando de cosas asombrosas, Bea, una marca de cervezas muy conocida, andaluza, ha hecho un anuncio sorprendente. Ha revivido a Lola Flores.
¿Cómo?
¿Cómo lo oyes? ¿Qué? Todo gracias a la tecnología del deepfake. Es una reconstrucción digital del rostro de la cantante usando más de 5.000 fotografías. Lo mismo para recrear la voz y que diga lo que ellos quieren que diga, claro. Utilizando distintas pistas de audio han conseguido este resultado. Escucha.
¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco. A esa forma con la que te llenas el pecho de alegría, con la que rebañas un coro frito, con la que te pintas
bueno,
el
las imágenes,
es oro puro.
Oro puro.
Es oro puro, oro puro. La currada que tiene esto y el resultado que ha tenido. Y a todos, pues Lola Flores, te podía gustar más o menos, pero a todos nos emociona, como verla de nuevo.
Es que la voz sorprende, pero es que las imágenes también son increíbles. Uh-huh. Y lo que hace la tecnología, ¿eh, Bea?
Totalmente.
El futuro es hoy, ¿oíste, viejo?
Bueno. ¿Qué paliza nos está dando con la edad? ¿Tú sabes quién era muy pesado con la edad también cada vez que venía a este programa? Juan Andrés Ruber.
Juan Andrés Ruber, bueno.
Sí, cada vez que ponía una canción tenía que dar el dato de yo no había nacido. Claro, Juan Andrés Ruber, es que hay 5 canciones desde que tú has nacido. Claro,
pues no había sí, manera, canciones desde que no nació Ruber, no había desde manera, que nací yo.
Pues eso, pues es que tú el de extremo duro, el coetáneo de extremo duro. Eres de la misma quinta que Robert. Venga, tira.
Escuchamos a Julio Iglesias, que este seguro que no es de mi época.
Ese sí, también es de tu época.
Porque hace 50 años que se casó.
Mira, no es de tu época ni el hijo.
Ni el hijo, no, que va. Hace 50 años que se casó ya Julio Iglesias con Isabel Preisler en una ceremonia en la que, como decía aquel, yo no estuve, pero me acuerdo.
Este fue de los bodorrios de
tengo entendido, de papel cuché, ya te digo que yo no estuve, pero tengo entendido que fue un poco caótica. Y cuentan las historias que, bueno, se pusieron los anillos en una lluvia de flashes y además les llovió de verdad, ¿no? Como no está lloviendo ahora. Uh-huh. Y no tenían un plan B, no tenían un sitio donde estar todos juntitos bajo techo.
Ya.
Así que tuvieron que apiñarse todo. Ya sabes que como no había distancia COVID ni nada, pues no hay problema.
Uh-huh.
Y es, ¿qué decir de Julio Iglesias? Pues que es un grande, el padre de todos.
El padre de todos. Vamos a escuchar a Julio Iglesias y enseguida abrimos el teléfono del programa.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador.
Estábamos escuchando a Julio Iglesias, precisamente Cinta Pérez dice que al concierto que quiere ir, según se acaben las restricciones, es al de este artista, al de Julio Iglesias, y también para ver a Malú. Y Fernando Carril dice que a él le encantaría ir a ver a la orquesta Gran Parada. Bueno, cada uno tenemos nuestros gustos y eso está muy bien para reactivar el sector en el momento que tengamos oportunidad. A las 4:44 de la mañana abrimos ya el teléfono, el 950-6006, y hoy saludo a Adrián. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ponedores.
Hola, Adrián. ¿Qué haces despierto?
Pues mira, estoy trabajando ahora mismo en un proyecto y soy una persona que duerme muy poco. Duermo muy poco y además hoy es una mañana muy cálida Y se está perfecto en la terraza con el café y trabajando un poco.
A ver, vamos a situarnos. ¿Dónde te encuentras ahora mismo para ser una mañana muy cálida? Porque aquí hemos dicho que, en mi caso, en Madrid han subido las temperaturas, pero estamos a 6 grados ahora mismo. Entonces, ¿tú dónde estás?
Estoy en Blanes, en Gerona, y estamos a 13 grados.
Nosotros. Ah, bueno. Eso ya es otra cosa. Ahí ya se puede estar un ratito en la terraza. Y me dices que estás trabajando en un proyecto. ¿Qué proyecto? ¿De qué tipo? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, yo soy técnico audiovisual. Me dedico, bueno, trabajo en una empresa de conciertos, ¿no? Que montamos todos los escenarios, el sonido, la iluminación. Y ahora, como está la situación, pues me he tenido que pasar a otra rama del audiovisual, que es la radio. Y estoy preparando ahora mismo un proyecto.
Vale, la gente pensará que estaba preparado. Para nada.
No.
Has llamado
para
hoy,
nada,
¿verdad?
Sí.
Es que estamos hablando precisamente de festivales, de conciertos, porque bueno, pues hemos recuperado un reportaje de la tarde de COPE para informar un poco de cómo está la situación. Y tú precisamente te dedicas al sector. ¿Cómo habéis vivido todo esto desde el mes de marzo, Adrián? O sea, cuéntame, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Estás en casa? ¿De repente te das cuenta de que todos los proyectos que supongo tendrías en el año 2020 se te vienen al piso? ¿Y qué haces?
Pues mira, voy a tirar un poco hacia atrás porque a finales del 2019, comentando con mi jefe,
¿sí?,
teníamos muchísima faena, muchísima. Es decir, era una locura. Lo programado para el 2020 era una absoluta locura. Sí. Y él me decía, pues fíjate que cuando hay tanta faena es que va a pasar algo. Y yo le decía, hombre, no me seas tan negativo, ahora que tenemos faena no me seas tan negativo. Y sí, no se equivocó. Y bueno, hicimos fin de año, la fiesta de fin de año, y a partir de ahí
se acabó.
Absolutamente nada. En este verano del 2020 hemos podido trabajar un día.
Madre mía. Sí. Y Adrián, ¿cómo has conseguido, bueno, reinventarte? Bueno, ¿cómo contactaste con este nuevo proyecto relacionado con la radio?
Bueno, pues la verdad es que yo desde pequeño, es decir, yo cuando me inicio en este mundo audiovisual empiezo por la radio, y era una cosa que tenía pendiente, era una cosa que tenía pendiente, y ahora mismo son tiempos de reinventarse, porque nuestro sector está muy mal por el tema del COVID, de los aforos y de la gente que no puede asistir y todo esto, y es momento de reinventarse, y entonces volví a coger otra vez esa faceta de la radio, y ahí estoy.
Muy bien, pues te voy a decir una cosa, yo no es por animarte, no es por decirlo, pero ahora mismo el sector está fatal. Pero cuando esto se reactive, os vais a enterar los que os dedicáis al mundo del espectáculo, porque estamos todos desesperados por ir a un concierto, a un festival. Yo con todo el que hablo, casi todo el mundo tiene claro que una de las cosas que más echa de menos es la música en directo, para que veáis la importancia que tiene. Algo en lo que lo mismo no pensábamos, no recabábamos hace un año, si te preguntaban, pues tú lo veías como algo normal, ¿no? Ir a ver un espectáculo, una actuación. Y ahora es como una cosa, tenemos todos como ansiedad.
Sí, porque es verdad que, como tú decías, ¿no? Es decir, cuando lo teníamos todo y era absolutamente todo normal,
eso es.
Teníamos en cuenta la música, pero no tanto. No. Pero ahora nos estamos dando cuenta, ¿no?, de que es una terapia y muy importante.
Totalmente.
Es decir, y mira que yo estoy cansado de ir a conciertos, ¿eh?, y de trabajar en ellos, pero es verdad que lo necesito. Necesito música en vivo.
Sí, ya lo echas de menos. Pues nada, Adrián, que te vaya fenomenal en el nuevo proyecto, que también te dure mucho, pero que pronto podamos asistir a un concierto, a un festival, y que puedas volver a trabajar en lo que estabas, claro.
Hoy tanto. Muchísimas gracias y un abrazo para todos vosotros y a todos los ponedores.
Adrián, un besazo enorme y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Muchas gracias.
Hasta luego, muy buenos días. 4:48 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la radio, todo pasa en COPE.
Hay noticia de alcance. Ha habido una explosión muy importante en un edificio de la calle Toledo, en Madrid.
Y de repente un ruido enorme, ha caído la pared encima.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
La compañera de COPE Madrid está ya en las inmediaciones.
La explosión ha sido en el edificio de la parroquia de la Iglesia de la Paloma. Justo al lado de esta parroquia hay un colegio.
Están a salvo los niños que estaban en el colegio cercano.
Parece que se estaba produciendo una revisión de la instalación de gas en el edificio. Juan Baño, jefe de interior de...
Esa es la hipótesis desde el minuto uno.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
La grave explosión de gas que ha destruido un edificio en la zona. Se encuentra nuestro compañero Ramón.
La última hora, 3 personas muertas. El hombre desaparecido es el operario que estaba revisando la instalación de gas.
Con los directamente afectados.
La gente en los balcones. Ha visto una columna de humo y...
La persona desaparecida es el cuñado de una de mis sobrinas.
En la radio, todo pasa en COPE.
Esta sintonía huele rico, rico, ¿eh? Del viernes nos gustan un montón de cosas porque llega el fin de semana, pero sobre todo lo que nos gusta es el sabor de las recetas que nos prepara nuestro cocinero. Por eso nos metemos en los fogones con Alberto Valle. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos bien. Y como ya me han chivado el menú, si te parece, pues vamos a empezar con él. Por el primer plato, esos espaguetis negros salteados con ajo y almendras que ya solo de imaginarlos se me hace la boca agua.
Pues vea, eso está muy rico y nada más que el nombre ya incita a comer. ¿Qué vamos a necesitar para hacer este platazo? Vamos a necesitar 250 gramos de pasta negra, media cebolla picadita, ¿vale? Que vaya una bruna bien finita. 2 dientes de ajo, medio vaso de vino blanco, medio limón exprimido, perejil, 300 gramos de almeja, 250 gramos de tomate triturado y una cucharadita de mantequilla. ¿Qué es lo que se hace para tener este platazo? Pues lo primero que vamos a hacer es comprar todos los ingredientes. Y una vez que lo tengamos todo, vamos a coger la almeja con un poquito de agua con sal y la vamos a dejar, la vamos a meter en ese agua durante unas 6 horas, ¿vale? Hay que quitarle la tierra, porque en el momento que abra una almeja en nuestro plato y tenga tierra, nos lo va a fastidiar entero. Pasadas esas 6 horas, ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Echamos como 3 cucharadas de aceite de oliva. Y cuando esté un poquito caliente vamos a echar la cebolla y la vamos a dejar que se poche. Una vez pochada picamos un poquito de ajo, se lo añadimos junto con el tomate y lo vamos a dejar reducir durante 10 minutos. Tostamos un poquito el ajo, le metemos el trozo de tomate y a reducir. Añadimos, una vez reducido, añadimos el vino blanco y lo vamos a volver a dejar que reduzca. Ahora abrimos las almejas en otra sartén pequeña con un poquito de agua, le añadimos el tomate. Hay que mirar muy bien que no tenga tierra, que si no, no mola, ese no mola a la hora de comérselo. Añadimos el tomate, el zumo del medio limón, le ponemos un poquito de caldo de la cocción de las almejas y se lo añadiremos con un escurridor y ya lo vamos a dejar que vaya trabando hasta la textura deseada de cada uno. Cocemos la pasta con las instrucciones del paquete. Una de las cosas que insisto, que esta semana tengo un vídeo nuevo indicando cómo se cuece la pasta, es que la salsa hay que hacerla antes de cocer la pasta, porque la pasta no se enfría y la pasta tiene que tener su proceso para que salga bien y respetar tiempos de cocción. Una vez que lo tengamos todo, lo salteamos la pasta con la salsa, la ligamos todo bien, le echamos un poquito de perejil fresco y vea, ¿qué te voy a decir? Que esto está para decirle ole.
Pero ole, ole y ole, la buena pinta que tiene ese plato. Y no se queda atrás el segundo, que además es muy sanote. Salmón al estilo Thai, ¿o no es Thai?
Está ahí, estamos todos. Esto es un salmón, vea que es que nos lo piden mucho en el restaurante. Os digo siempre las recetas que nos piden mucho, pero esta es una receta que con un poquito de arroz basmati es de pescado lo que más sale. Vamos a necesitar ingredientes para 2 personas, ¿vale? 2 lomos de salmón fresco, aproximadamente de unos 150-180 gramos cada uno. Un trozo de jengibre fresco, media guindilla roja laminada, una cucharadita de zumo de lima, aceite de oliva y un puñado de cilantro fresco, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es mezclar el jengibre con el cilantro, con la guindilla roja, el zumo de lima y el aceite de oliva, que vaya todo bien integrado en un bol, ¿vale? Ahora, en una fuente ponemos por la parte de la piel mirando hacia arriba y se lo echamos toda esta salsa por encima, ¿vale? Tapamos con papel film y lo vamos a dejar en nevera durante 1 hora, que macere y que coja aroma. Pasado ese tiempo, ponemos la sartén a fuego vivo, a máxima potencia, como os digo siempre, y cuando tengamos bien caliente vamos a poner el salmón en la sartén con la piel hacia abajo. Lo vamos a dejar cocinar durante 4 minutos en esa sartén a fuego fuerte. Pasados los 4 minutos, apagamos el fuego, le ponemos la tapadera y lo vamos a dejar otros 3 minutos con esa tapadera y el fuego apagado. Y ya no le hacemos nada más. ¿Habéis visto, ponedores, qué sencillo es? Lo acompañamos con un poquito de arroz y una juliana de verdura. Y esto es sano, como ha dicho, y estamos bien.
Y si hay,
para probarlo.
Y si hay algo, Alberto, que nunca nos saltamos, ese es el postre. Perdona, pero es que tenía ya ansiedad porque fuéramos con el último plato. Somos de los que creemos que un menú necesita tener tres platos. El cierre es fundamental. Y encima has traído una cosa, yo no puedo. Flan de chocolate blanco. ¿Cómo se hace esto, Alberto? Que seguro sabe mejor que suena.
Esto vea, la verdad, como tú dices, esto está increíble. Esto está muy rico y es muy fácil de hacer. Ponedores, mirad, 180 gramos, que viene siendo una tableta, no penséis nada, una tableta de chocolate blanco para postre. 6 huevos de tamaño L, un bote pequeño de leche condensada de 370 gramos, 100 gramos de azúcar para caramelizar y medio litro de leche. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno. 160 grados, calor arriba para abajo, y lo vamos a preparar para un baño María, ¿vale? Ponemos un cazo al fuego, a fuego medio, con la leche condensada y el medio litro de leche. Y también le vamos a meter la tableta troceada, la tableta de chocolate. Vamos a ir removiéndolo constante hasta que se disuelva el chocolate y luego lo vamos a pasar por un colador. Y lo reservamos. Ponemos el caramelo en la flanera, le metemos ahora en un bol los huevos, le ponemos a batir y una vez que la leche haya templado, que no la incorporamos caliente, sino que esté templada, la vamos a incorporar poco a poco a esos huevos que acabamos de batir. Y vamos a ir batiendo, que quede todo bien mezclado y bien integrado. Y ya tenemos las flaneras con el caramelo, ya solamente es echarlo en flanera. Lo metemos al horno durante 45 minutos aproximadamente, al baño María, ¿vale? Al baño María, ya sabéis, una bandeja, agua que lo cubra un poquito, lo ponéis, no que el agua no llegue al flan, y lo vamos a dejar que cocine durante 45 minutos. ¿Cómo se sabe si está hecho? Le vamos a hincar un palillo y si sale seco, si no le pasa nada, si sale totalmente limpio, es que lo tenemos listo, ¿vale? Una vez hecho, lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente, lo tapamos con papel film cuando haya pasado una media horita y lo vamos a castigar en la nevera un mínimo de 6 horas. Y pasados esas 6 horas de castigo, Bea, vamos a tener un pedazo de postre que disfrutar.
Estoy a punto de echarme a llorar. Alberto Valle, nos ha gustado todo tanto que el próximo viernes, si te parece, vamos a repetir.
Hombre, eso ya sabes que sí, Bea, claro que vamos a repetir. Por supuestísimo. Bueno, Bea, pues como os digo siempre, come bien y come sano, que vuestro body os lo agradecerá. Una cosa que os quiero decir, ponedores. Entrar en la página de Cocina con Alberto Valle, tenemos nuevas recetas, tenemos nuevos trucos que os van a gustar muchísimo. Pero sobre todo, siempre, de calor humano, pulpo hermano, un abrazo muy fuerte, ¿vale? Y ponedores, a vosotros un abrazo muy fuerte también. ¡Hasta luego!
Un besazo, Alberto. 4:56 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Mejor me ha dado la vida por todo. Mejor me ha dado la vida.
Qué maravilla, lo que nos dejó Pau Donés antes de marcharse. Esto es un lujo poder disfrutar de ello, eso que tú me das de Jarabe de Palo. Bueno, tenemos muchos mensajes de la gente, de los ponedores que nos están contando a quién quieren ir a ver según se acaben las restricciones, ir a ver a un concierto, ir a ver a un festival, ese artista que estás deseando escuchar en directo de nuevo. ¿Qué nos cuentan, Nacho?
Pues mira, Miriam Vallejo Barral nos dice: yo creo que me iré a todas las fiestas y verbenas. Pero...
se lo he dicho al ponedor, a Adrián, ¿no? Era Adrián, sí, que acaba de entrar, que se preparen los festivales.
Se preparen en cuanto abran la
porque
veda,
como habrá, hasta el que no ha comprado en su vida una entrada para un festival va a ir. Va a ser un sector que sí que la recuperación va a ser en V. Porque vamos a estar como
arriba.
Locos.
Bueno, además, también decía que le gustaría mucho ir a ver a Sidecars, que también me gusta a mí.
Me encanta.
Luego, Pedro Bernardo Arenas, a Melendi y Pulpo, mucho ánimo. También, Ana María Ros González, buenas noches, equipo, y mucho ánimo al Pulpo. Me gustaría ver a José Luis Perales, Alejandro Sanz, Estopa y muchos más.
Muy bien, perfecto. Pues nada, a ver si pronto podemos hacerlo. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te vamos a pedir que no cambies de dial, porque en unos minutos vamos a hablar con Vic Mirallas, un artista que ha girado con Alejandro Sanz y que poco a poco ha sabido encontrar su hueco también en el mundo musical. Eso será en un momentito, como te digo, pero antes Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información.